¿Cómo es que un lugar que está lleno de muerte está también lleno de vida?
Hotel en Español está de regreso.
Y se escucha más fuerte que nunca. Cada episodio es un viaje a un lugar escalofriante.
Nuevas habitaciones.
Nuevos personajes.
Y nuevas razones por las que no podrás irte.
Nunca.
No está embrujado.
No es el infierno.
Es Hotel.
Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart, the seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Okay, okay. Si aún tienes estómago y corazón para seguir escuchando nuestros testimonios, debo decir que realmente te admiro. Esta es la lista de los cadáveres que se han vuelto tristemente célebres dentro de nuestro equipo. Aquellos casos donde nos dejaron con más preguntas que respuestas.
Los restos de un adolescente encontrados un año después de su desaparición. Solo se encontró la parte superior de su cráneo, dos huesos de los dedos y una cámara fotográfica completamente destrozada. La pelvis de un anciano que había desaparecido un mes antes. Eso fue todo lo que quedó de él. La mandíbula inferior y el pie derecho de un niño de 2 años en el pico más alto de una montaña localizada al sur del bosque. El cadáver de una niña de 10 años. Cuando le hicieron la autopsia, había fruta y carne cocida en su estómago. El forense dijo que parecía que alguien había estado cuidando de ella. Nunca se identificó a ningún sospechoso. El cuerpo de un bebé dentro del tronco hueco de un árbol. Se encontró leche fresca en su estómago, pero no tenía lengua.
Te advertí que esto no era apto para personas sensibles.
Bienvenidos a Creepy en Español, creado por John Grylls y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.
Desapariciones y misterios en el bosque, parte 3. Escrita por Serge Andres Q. Woods.
Narrado por Ginette Zavala, Fernando Hernández, Edgar Cañas.
Traducción:
Guillermo Ruiz de Santiago.
Sí, yo también tengo mis propias experiencias con esas extrañas escaleras. Bueno, no es algo que me haya pasado a mí, sino a otro rescatista. Le sucedió en su primer año trabajando para el departamento de búsqueda y rescate. Su entrenador le dijo lo que nos dicen a todos cuando entramos a trabajar aquí, que si veíamos unas escaleras a mitad del bosque, nunca nos acercáramos, que no las tocáramos y mucho menos que bajáramos por ellas. Y durante el primer año, él hizo exactamente eso, hasta que la curiosidad le ganó.
Todo pasó cuando estaban en plena misión con el escuadrón, cuando de pronto las vio a lo lejos. Parecían como si pertenecieran a una casa nueva. Estaban completamente relucientes y eran de un color blanco brillante. Tanto le habían advertido sobre no acercarse a ellas que cuando por fin lo hizo, esperó que algo le sucediera. Como que le sangraran los oídos o que se desmayara, pero no sintió nada. Las escaleras estaban completamente limpias, sin ningún residuo en los escalones, ni tierra, ni hojas, ni polvo, ni nada. Tampoco parecía haber signos de actividad animal o de insectos en ellas, lo cual le pareció sumamente extraño. Aún así, bajó el primer peldaño, luego el siguiente. Sus sucios zapatos ensuciaban esas inmaculadas escaleras. No estaba seguro de lo que le iba a pasar. ¿Acaso iba a ser de pronto succionado por esa absoluta oscuridad a la que conducían? Bajó un par de escalones más. Pudo sentir una ráfaga de aire extremadamente frío. Sabía que tenía que alejarme cuanto antes, dijo. Lo describió como la sensación que tendrías si estuvieras entrando a un edificio gubernamental secreto. Como si alguien fuera a venir a detenerte o a dispararte en la nuca en cualquier momento. Intentó ignorar esa sensación, pero era cada vez más fuerte y fue entonces cuando se dio cuenta de que ya no podía oír nada. Los sonidos del bosque habían desaparecido y no podía oír ni su propia respiración. Comenzó a marearse y a dejar de percibir el mundo a su alrededor, pero antes de dejarse caer hacia el negro vacío de las escaleras, reunió todas sus fuerzas y subió corriendo de nuevo al bosque. Pero la historia no acaba ahí. Cuando este rescatista se reunió con su supervisora, ella tenía una mirada de enojo. De alguna manera, la supervisora sabía lo que había hecho.
¿Te has acercado a las escaleras, verdad?
Le preguntó, aunque más que una pregunta, era una afirmación.
¿Cómo lo sabes?
Le preguntó. La supervisora simplemente respondió.
Porque la nariz te está sangrando.
Si vuelves a hacerlo, estás despedido.
Sí. El día de hoy iba a decir que... Bueno, iba a contar más bien que una de nuestras muchas tareas es monitorear las zonas frecuentadas por animales peligrosos. Yo recuerdo que hubo una temporada donde se habían reportado varios pumas cerca de un sendero muy frecuentado por los excursionistas, por lo que comenzamos a hacer rondas por esa zona en particular. Yo no sé si mucha gente sepa esto, pero el sonido de un puma enojado suena casi exactamente como una mujer siendo brutalmente asesinada. Es un sonido inquietante y muy perturbador.
Y bueno, en esa ocasión, otro rescatista nos reportó haber escuchado el grito de un puma a lo lejos, por lo que se dio a la tarea de ir a supervisar el área por si había algún excursionista que necesitara ayuda. Oyó gritar al puma un par de veces más y después de asegurarse que no había ningún explorador por la zona, decidió regresar al centro de control. Estaba a punto de regresar cuando oyó otro grito, pero esta vez estaba a pocos metros de él. El miedo lo invadió, así que comenzó a avanzar mucho más rápido antes de que el puma lo viera. Y cuando volvió al sendero y emprendió el camino de vuelta, él podía seguir escuchando esos gritos, acercándose cada vez más. Y muerto de miedo, el rescatista corrió. Y ya cuando estaba a 1.5 kilómetros del centro de operaciones, los gritos pararon por completo. Ya casi era de noche, por lo que el rescatista siguió caminando rápido y cuando el crujir de las hojas le hicieron darse cuenta que alguien lo estaba siguiendo, él se puso muy nervioso. Se dio la vuelta y pudo ver a una mujer. El rescatista, perplejo, le llamó a la mujer diciéndole que los senderos estaban cerrados debido a la presencia de un puma y que no podía andar deambulando por la zona. La mujer se quedó ahí, de pie, mirándolo a lo lejos. Así que el rescatista comenzó a acercarse. Y cuando estaba a unos metros de ella, la mujer abrió la boca y dejó escapar ese horrible sonido, ese horrible grito.
El rescatista olvidó todo protocolo y huyó de ahí, corriendo lo más rápido que ha corrido en toda su vida. Y cuando por fin llegó al centro de operaciones, yo lo vi. Estaba envuelto en un mar de nervios y sudor, y los gritos a lo lejos podían seguir escuchándose. En ese entonces no... Él no compartió su experiencia con nadie. Solo pasó un reporte confirmando que había pumas en la zona.
Un tiempo después, solo a mí me dijo la verdad. Éramos buenos amigos.
Bueno, esta historia no la viví yo, sino una de mis compañeras, ¿ok? Ella lleva años en esto y tiene muchas historias que contar, pero no se atrevió a dar su testimonio. Aún así, bueno, como sea, me dio permiso de contar sus experiencias. Mira, su época menos favorita del año son las nevadas, ya que es el momento donde ha tenido los casos más traumáticos. Como por ejemplo el caso de esta familia donde el padre decidió desafiar las recomendaciones de los expertos y como sea decidió llevar a su familia por el bosque, justo el día después de que cayera esta gran nevada.
La nieve no permitía ver dónde pisaban, por lo que cayeron accidentalmente en un barranco a varios metros de profundidad. Los padres murieron en el acto debido al impacto de las rocas. Uno de los niños también murió, pero los otros dos sobrevivieron. Uno tenía una pierna rota y costillas fracturadas, el otro estaba casi ileso. Claro, salvo múltiples rasguños, una esguince de tobillo, una cosa así. Este niño, que estaba más o menos bien, intentó buscar ayuda, pero una tormenta de nieve se lo impidió. El niño murió congelado. Pero lo que hace a este caso muy particular fue la posición en la que se encontró. Estaba sentado, abrazando sus rodillas. Aún tenía lágrimas congeladas en sus mejillas y sus ojos aún reflejaban el terror que sintió en sus últimos momentos. ¿Acaso es el miedo de saber que la muerte está cerca? ¿O tal vez vio algo antes de morir? Yo no lo sé, pero... Bueno, otra de las experiencias que me compartió mi compañera fue el de un alpinista experimentado que había sido reportado por su esposa como desaparecido. Era invierno. Entonces, bueno, el bosque estaba completamente cubierto por nieve. La blancura le daba un aspecto bastante inocente a este horrible lugar. Cuando los rescatistas comenzaron a seguir el rastro del alpinista, no tardaron mucho, pero encontraron un camino de sangre. A medida que avanzaban, empezaron a ver pequeños trozos de tejido humano. No sabían exactamente de qué parte del cuerpo procedían, pero cuanto más lo seguían, más aumentaban. Siguieron el rastro de sangre hasta una zona bajo un acantilado y encontraron el cadáver del alpinista. Más bien, lo que quedaba de él. Su cadáver estaba tumbado boca abajo, con un brazo estirado hacia adelante. Así como si hubiera muerto arrastrándose y tenía la misma expresión de terror que el niño que había quedado congelado. Mi compañera dice que miró más de cerca y pronto se dio cuenta que el alpinista estaba destripado parcialmente. El rastro de tejido era parte de sus órganos internos. En fin, nunca lograron descifrar si había sufrido un accidente o había sido atacado por un animal o lo que sea que ronde por ese bosque.
¿Quieres saber casos realmente desgarradores? Tengo el siguiente. Un grupo de adolescentes van al bosque a pasar una tarde para conectar con la naturaleza.
Uno de ellos decide ir a explorar y desaparece.
Una búsqueda masiva empieza, pero no encontramos ningún tipo de rastro. Ni siquiera los perros de rescate detectaron nada. Después de un operativo de 2 meses, la búsqueda se suspende y se le declara fallecido. La familia del chico y sus amigos deciden instalar un monumento en su memoria en el último lugar donde se le vio, y después de tramitar permisos y organizar peticiones en línea, logran que el gobierno los deje colocar su pequeño memorial en el bosque. El día en que por fin pudieron inaugurar el monumento, su familia y sus amigos fueron a dejarles flores. Pero después de varias horas de compartir recuerdos y experiencias, uno de sus amigos decide alejarse un poco para tener algo de privacidad y nunca más se le volvió a ver. La historia se repitió exactamente igual. No hubo rastros de él por ninguna parte y los perros tampoco pueden seguir el rastro, por lo que se desata una búsqueda masiva y el caso se vuelve viral en internet y en noticieros. Este es el tipo de cosas que fomenta todo tipo de teorías conspirativas alrededor de este bosque y, una vez más, este lugar volvía a ser titulares en periódicos y foros en línea. Pero cuando creímos que el caso no podía ser más bizarro, sucedió algo. Después de 3 semanas, un grupo de voluntarios se topó con el segundo chico desaparecido. Se encontraba oculto dentro de un tronco hueco de un árbol muy, muy viejo. Los voluntarios están sobrepasados por la emoción. Cuando nos contactaron para informar a las autoridades, no podíamos creerlo. Pero toda esa emoción nos duró poco cuando descubrimos que el chico había perdido la capacidad de hablar. Inicialmente se asumió que era por el estrés postraumático. Se le llevó a un hospital y varios expertos en medicina y psicología decidieron dedicarse exclusivamente a su caso. Pronto comenzó a recuperar el habla, pero lo que decía no tenía ningún sentido. Decía que había pasado esas semanas con el hombre bestia, que el hombre bestia lo metió en un tronco hueco y le prohibió salir. Según el chico, su única fuente de alimento eran las frutas que el hombre bestia le llevaba de vez en cuando y que una vez que intentó escapar, el hombre bestia saltó de los matorrales y emitió un horrible rugido animal a pesar de no tener boca.
Bueno, ahora a mí me toca contarte que los rescatistas pasamos mucho tiempo en el bosque. Mucho. Sobre todo en nuestras primeras semanas cuando nos están entrenando. Y te mentiría si te dijera que nunca he orinado en los árboles, pero... pero después de aquella vez, realmente intento no hacerlo. Uy, esto fue en mis primeras semanas, donde tuve que separarme del grupo para ir a hacer pipí. Ya no aguantaba.
Todavía no entendía muy bien la geografía de ese bosque. Aún así, no recuerdo haberme alejado mucho del grupo. Y bueno, el punto es que cuando intenté regresar, me di cuenta que no tenía ni la menor idea de dónde estaba. Y no me refiero a que me di la vuelta y perdí la orientación. Quiero decir que realmente no tenía ni idea de dónde estaba. Ni hacia dónde había caminado, ni hacia dónde podrían estar los demás rescatistas. Estaba completamente norteada, como se dice comúnmente. Los árboles eran diferentes, la vegetación, incluso el clima se volvió más frío, así de la nada. Me sentía completamente perdida. No tenía idea de qué hacer. Y mientras los minutos pasaban, me sentía más confundida y algo mareada. Y recuerdo que me pareció una buena idea elegir una dirección al azar, derecha, izquierda, bueno, alguna tenía que ser. Y mientras caminaba, empezaba a llenarme de angustia y desesperación, y cuando creí que iba a perder la cabeza, comencé a escuchar una voz. se escuchaba muy bajito y gutural, casi como un animal. Alcancé a distinguir las palabras y era así como...
Aliéntate, come, 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 come.
¿La voz venía de mi cabeza? ¿O del bosque? No lo tenía claro, pero obedecí a la voz. Empecé a buscar cualquier cosa que pudiera comer. Y juro que nunca en mi vida había sentido tanta hambre como en ese preciso momento. Era un hambre insaciable que parecía que nunca iba a satisfacerme. Podía haber comido lo que sea que se me atravesara. De repente pude ver algo moviéndose en una rama. Era una ardilla. Me avergüenza confesarlo, pero... por alguna extraña razón, esa ardilla parecía justo lo que mi estómago necesitaba. Así que me acerqué lentamente.
Come. Come. Come.
Cuando de pronto alguien me gritó...
¿Dónde diablos te metiste?
¡Ey! ¿Dónde te metiste?
Gracias a Dios que estás bien.
Y entonces, como por arte de magia, volví en sí. Inmediatamente me sentí orientada otra vez. Mi compañero estaba bastante molesto y de pronto entendí por qué. Había desaparecido 2 días. Habían incluso armado un escuadrón de búsqueda para encontrarme. A mí me costó muchísimo trabajo explicarles lo que me había pasado y quería hacerles entender que no había sido mi culpa, que había sido culpa de ese maldito bosque.
Creepy en Español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Síguenos en Instagram, estamos como @creepyenespanol. No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts. Todas las historias compartidas en este podcast están bajo licencia de bienes comunes creativos o tienen el permiso explícito del autor. Ningún extracto de este podcast debe retransmitirse o distribuirse sin el consentimiento del equipo de Creepy en Español y de su autor.
Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now.
Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation. Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary-style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM podcast network and check out Hometown Ghost Stories, if you're brave enough.